Dios no juega a los dados con el universo. Albert Einstein.
Cuántos de conocimiento, tu podcast para aprender en pequeñas dosis.
Todo el universo estaba en un estado denso. Entonces hace casi 14.000 millones de años comenzó la expansión. Espera, la Tierra comenzó a enfriarse, los autótrofos comenzaron a vagar, los neandertales desarrollaron herramientas, construimos un muro. Pirámides, matemáticas, ciencia, historia, desentrañando los misterios que comenzaron con el Big Bang. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
Bienvenidos a Cuántos de Conocimiento, el podcast que transforma los contenidos de carreras universitarias y más en aprendizaje accesible. Escucha y aprende sobre cualquier tema, a cualquier hora y en cualquier lugar.
Continuamos con la asignatura de Física 1, Mecánica, del primer curso del grado de Física, una asignatura que cuenta con 20 cuantos de información. En este segundo cuanto, seguimos nuestro recorrido por los conceptos fundamentales de la física. Vamos a profundizar en las magnitudes físicas, tanto escalares como vectoriales, y exploraremos el cálculo vectorial, una herramienta esencial para describir el mundo que nos rodea. Prepárate para descubrir cómo estas ideas aparentemente simples son, en realidad, las piedras angulares de toda la física. Empecemos recordando qué son las magnitudes físicas. Como vimos en el programa anterior, las magnitudes físicas son propiedades de los objetos que podemos medir. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura son magnitudes físicas que describen aspectos cuantificables del mundo. Estas magnitudes se dividen en dos grandes categorías, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que están completamente descritas por un valor numérico y una unidad. Un ejemplo clásico es la temperatura. Si decimos que la temperatura es de 25 grados Celsius, hemos dado toda la información necesaria. Otros ejemplos de magnitudes escalares incluyen la masa, el tiempo, la densidad y la energía. Las magnitudes escalares no tienen dirección, solo un valor que indica su cantidad. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son un poco más complejas porque, además de tener una magnitud, también tienen una dirección. La velocidad, por ejemplo, no solo nos dice qué tan rápido se mueve un objeto, sino también en qué dirección. Para describir una magnitud vectorial, necesitamos especificar tanto su módulo, es decir, su magnitud, como su dirección y sentido. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales incluyen la aceleración, la fuerza y el campo eléctrico. Una vez que entendemos la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales, el siguiente paso es aprender cómo manipularlas. Aquí es donde entra en juego el cálculo vectorial, una herramienta matemática que nos permite trabajar con vectores de manera precisa. La suma de vectores es una de las operaciones básicas en cálculo vectorial. Si tenemos dos vectores, A y B, la suma de estos vectores es otro vector que se obtiene colocando el origen de B en el extremo de A, y luego dibujando un vector desde el origen de A hasta el extremo de B. Esta ecuación es fundamental para combinar fuerzas, velocidades o cualquier otra magnitud vectorial. Por ejemplo, si dos fuerzas actúan sobre un objeto en diferentes direcciones, la suma de estas fuerzas determinará la aceleración resultante del objeto, según la segunda ley de Newton. Otra operación fundamental es el producto escalar, que nos permite multiplicar dos vectores para obtener un escalar. El producto escalar de dos vectores A y B se define como el producto de sus módulos y el coseno del ángulo entre ellos. Este producto es útil para calcular, por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, ya que el trabajo es un escalar que depende de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. La magnitud del producto vectorial es igual al producto de los módulos de los dos vectores y el seno del ángulo entre ellos. La dirección del vector resultante sigue la regla de la mano derecha, lo que significa que si colocas tu mano derecha con los dedos, apuntando en la dirección de A, y luego los cierras hacia B, tu pulgar apuntará en la dirección del producto vectorial. Esta ecuación es fundamental para calcular el torque o momento de una fuerza, que determina la tendencia de un objeto a rotar. El torque es esencial en el estudio de la dinámica rotacional y tiene aplicaciones en áreas tan diversas como la ingeniería y la biología. Estos conceptos del cálculo vectorial no son solo herramientas matemáticas. Tienen aplicaciones prácticas en muchas áreas de la física. Por ejemplo, cuando estudiamos la dinámica de un cuerpo, debemos ser capaces de sumar todas las fuerzas vectoriales que actúan sobre él para determinar su movimiento. O cuando analizamos el trabajo realizado por una fuerza, utilizamos el producto escalar para encontrar la cantidad de energía transferida. Además, el cálculo vectorial es esencial en el estudio de los campos vectoriales, como el campo eléctrico y el campo magnético. Estos campos no solo tienen una magnitud en cada punto del espacio, sino también una dirección, lo que significa que se describen naturalmente con vectores. Comprender cómo manipular estos vectores nos permite predecir cómo las partículas cargadas se mueven en presencia de campos eléctricos y magnéticos, lo que es fundamental en el estudio del electromagnetismo y la física de partículas. Entonces, para resumir, las magnitudes físicas y el cálculo vectorial son herramientas esenciales que nos permiten describir y predecir el comportamiento del mundo físico. Las magnitudes escalares nos proporcionan información cuantitativa, mientras que las magnitudes vectoriales nos permiten entender no solo cuánto, sino también en qué dirección actúan las fuerzas y otros fenómenos. El cálculo vectorial, con sus operaciones clave como la suma de vectores, el producto escalar y el producto vectorial, nos proporciona un lenguaje matemático poderoso para trabajar con estas magnitudes. Con esto, hemos establecido una base sólida para explorar más a fondo la mecánica y otros campos de la física. En el próximo programa, comenzaremos a aplicar estos conceptos en el estudio de la cinemática, analizando el movimiento de las partículas y cómo se describe matemáticamente.
Las constantes.
La constante de aceleración debida a la gravedad, denominada como G, es un valor que nos dice cuánto acelera un objeto cuando cae libremente hacia la Tierra. Es decir, cada segundo que un objeto cae, su velocidad aumenta en 9.806665 metros por segundo, debido a la atracción gravitatoria de nuestro planeta. Este valor es crucial para entender cómo se mueven los objetos aquí en la Tierra, desde la caída de una manzana hasta el vuelo de un avión. Pero ¿cómo se llegó a este número tan específico? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. En el siglo XVII, el gran Galileo Galilei fue uno de los primeros en investigar la aceleración de los objetos en caída libre. Aunque según la leyenda arrojó objetos desde la Torre de Pisa, sus experimentos más precisos se realizaron con planos inclinados, lo que le permitió medir la aceleración de manera controlada y descubrir que la velocidad de los objetos aumentaba de manera uniforme, independientemente de su masa. Sin embargo, el valor exacto de 9.8 metros por segundo al cuadrado se atribuye a los trabajos posteriores de Isaac Newton y a experimentos más refinados en siglos posteriores. Un método curioso para calcularlo fue ideado por el científico británico Henry Cavendish en el siglo XVIII, quien midió la fuerza de atracción entre masas pequeñas utilizando una balanza de torsión extremadamente sensible. Este experimento no solo ayudó a calcular la constante de la gravedad, sino que también permitió estimar la masa de la Tierra, un logro increíble para la época. Así, la constante de la gravedad no solo es un número en una ecuación, sino el resultado de siglos de experimentación y observación, una herramienta que sigue siendo fundamental para la ciencia y la ingeniería en la actualidad.
Y con eso llegamos al final de este episodio. Nos vemos en el próximo viaje. Solo esperemos que no aterricemos en Omicron Persei 8.